Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creencias en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual correspondiente a la clase del día de hoy. Tomamos un minuto para hacer uso de 1 Juan 1:9, si es necesario, e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos ilumine para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas de los eventos venideros, para estar pendientes, pues, de las noticias, de las cosas que están pasando y de poder aplicar la palabra tuya en los momentos necesarios. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a abordar el versículo 10 al capítulo 2. Pero primero vamos al versículo 2:8 para leerles de dónde viene. Estamos hablando en estos momentos de la carta que escribe Juan a través del ángel de Dios que le está dictando lo que tiene que decir a las iglesias, a las siete iglesias. En este caso está hablando con la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya vimos que es un ángel. No es un mensajero en el sentido de ser el pastor de la iglesia, sino se está hablando de un ángel incorpóreo que está tomando los datos de todo lo que está ocurriendo en el transcurso de la edad de la iglesia, con especial mención a la iglesia de Esmirna. Y eso es muy importante y significativo porque nosotros sabemos que durante el transcurso del conflicto angélico esto es como una corte, se está llevando a cabo la corte, se están presentando los argumentos diferentes de la fiscalía, que es nuestro Señor Jesucristo, y de la defensa, que es Satanás y su organización. Este ángel es un ángel que es como mecanógrafo, si le pueden decir eso, o taquígrafo, que está tomando los datos de la corte, porque todo esto tiene que estar por escrito, porque es un juicio formal el que se está llevando a cabo. Y dice lo siguiente: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y aquí nos da los títulos que estudiamos profundamente en las últimas dos clases. Después en el versículo 9 nos dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Recuérdense lo que está sucediendo aquí. Estamos en Esmirna, que está a 35 millas al norte de Éfeso, pueblo marítimo, el cual tenía competencia con Éfeso, y claro está, en este lugar precisamente de Asia Menor, que se conoce hoy en día como Turquía, había una gran congregación de judíos. Estos judíos pues estaban empecinados en contra de la iglesia primitiva, de estas personas que estaban creciendo. Ahí donde vimos a Policarpio de Esmirna, que fue martirizado, fue quemado vivo por la persecución que había, porque se había puesto una estatua de Domiciano para ser adorado como Dios, y él se rehúsa a adorar a Domiciano, y no solamente se rehúsa, sino que él se rehúsa también a descartar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y por eso lo queman vivo a él. Y mientras él está pasando por eso, recuérdense que en esa época también estaba, un poquito antes, estaba escribiendo el Apocalipsis al apóstol Juan en la isla de Patmos, que es al cruzar del mar Egeo, en una de las islas donde estaban puestos ellos, como él precisamente, como había sido expatriado. Eso lo tenemos para que nosotros sepamos lo que está sucediendo. Este Policarpo fue nada más y nada menos que discípulo de Juan mismo, que está escribiendo este evangelio. Esa persecución que se desata en esta zona causa que se persiga a la iglesia primitiva, y sabemos que aquí más adelante, en el versículo que vamos a estudiar en breve, se deja saber que va a haber un periodo de 10 días de una gran persecución. Y vamos a entrar a ver también qué significa eso, si esto es literal o es figurativo, si está hablando de algo que es simbólico o es algo literal. Aquí en este versículo 9 simplemente se refiere a la suma total de las obras que produce cada iglesia. Recuérdense que esto es para la iglesia. Yo conozco tus obras. Debe ser traducido: yo conozco tu producción. Producción como iglesia. Recuérdense que nosotros producimos individualmente, pero también tenemos una producción como iglesia, como el compendio total de la iglesia de Dios. Y cada uno de nosotros depende del otro. Cada uno de nosotros es parte de la iglesia, y lo que sufre uno lo sufren los demás. No en la carne quizás, pero sufre la iglesia cuando algún miembro de la iglesia sufre, y por eso oramos por los miembros de la familia y todo lo demás dentro de la misma iglesia. Nosotros vemos que cada iglesia produce tanto obras buenas como malas, y Jesucristo los ve como el juez de la iglesia y les está dejando saber que Él sabe todo lo que está pasando en esta iglesia. Y la palabra que utiliza es oida. Solamente se las voy a decir porque no la tengo aquí en este momento. La palabra es oida y es significativa la palabra oida. ¿Se recuerdan por qué? Oida, conozco tus obras. ¿Por qué es significativo la palabra oida? Porque el que está hablando, ¿quién es? ¿Quién dice yo conozco tus obras? Jesucristo lo dice. ¿Y por qué dice oida y no ginosco? Ginosco es conocer también. Pero no utiliza la palabra ginosco, sino utiliza la palabra oida. Porque oida tiene conocimiento intrínseco. Él no tuvo que aprender estas cosas, él las sabía en la eternidad pasada. Él supo lo que la iglesia iba a hacer, no tuvo que aprender. La palabra ginosco indica que una persona está en un proceso de aprendizaje, que está estudiando la palabra de Dios, y que es a través del aprendizaje de la palabra de Dios que llega a conocer las cosas de Dios. Pero no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de Dios Todopoderoso. Y, o sea, de nuestro Señor Jesucristo en su deidad. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, ¿verdad? Aquí vemos que él no tiene un conocimiento adquirido, más bien habla de un conocimiento intuitivo relacionado a su omnisciencia, y él ha sabido todas estas cosas en su totalidad. La palabra que utiliza también para escribir pobreza, que la vimos la semana pasada, es troikea. Troikea, ¿verdad? Y esta palabra troikea, no troikea, sino troikea, es una pobreza total, miserable. Y también nos dimos cuenta que esa pobreza total que tiene esta iglesia de Esmirna se debe a la gran persecución que tienen. Estas personas están siendo despojadas de sus bienes, ¿okay? Debido a la persecución del Imperio Romano que ya tenía, ya había entrado en esa zona del Asia Menor, y estas personas habían hecho pactos con ellos, y vemos más adelante cómo todas las personas de la ascendencia griega fueron sacadas más adelante en esta porción de terreno que se conoce hoy en día como Turquía. Estas personas estén en esas condiciones de persecución extraordinaria. Y no solamente son perseguidos porque se rechazan o se rehúsan a adorar al César, porque ya en esa época había adoración al César como Dios, sino que además tenían la persecución de los judíos. Pero no de los judíos de Israel, sino de los judíos que vivían en esa zona. Recuérdense que era una zona muy comercial. Estos judíos estaban altamente estimados en esta zona porque tenían el comercio. Conocían a las personas del otro lado del mar Egeo y hacían comercio grande. Y habían llegado a tener mucho dinero, pero por el celo que tenían ellos por su propia religión, veían a los cristianos como infideles. ¿Dan cuenta? Entonces los perseguían y ellos mismos entregaban a estas personas, las entregaban a las autoridades, como que no habían dado culto al César. Y recuérdense también que ese culto que ellos le daban al César requería que ellos recibieran un papel que dijeran que ellos habían estado en el templo. Y si no tenían ese papel, no lo podían entregar, era pena de muerte. Entonces eso es lo que estaba sucediendo, y por eso habla de que esa pobreza es total. Y eres rico porque estás en Cristo. Tienes todo porque todo es tuyo, todo te pertenece. Existe otra palabra en el griego que es, habla de una pobreza, y me refiero a la palabra penes. Esa palabra penes es un pobre necesitado, que no está en la miseria o no está totalmente destituido de todas sus propiedades. Pero en este caso estas personas sí están destituidas por la persecución que sufren. Yo quiero que sepan que desde el comienzo va a haber esa persecución. A veces Satanás logra tener las riendas de la sociedad, y a través de esas riendas que él tiene de la sociedad, acelera el proceso de persecución. En los últimos tiempos, los santos apostatarán de la fe. En los últimos tiempos, va a haber un incremento total del conocimiento y de los viajes. ¿Ustedes han oído de eso? ¿Verdad? En el libro de Daniel se encuentra. Lo que quiero hacer un momentito, les quiero enseñar esto para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo. Primero que todo, esta persecución viene porque todo está alineado para los tiempos finales. Daniel 12:24 le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta es de la manera que se lo podrían decir a ellos, ¿verdad? Cuando dice de aquí para allá, estamos hablando de los viajes van a incrementar tremendamente y la ciencia va a incrementar tremendamente. Ahora, lo que les voy a enseñar, hablando de la ciencia, yo tengo aquí algo que me llegó a mí el día de hoy y claro, está en inglés, yo se los voy a traducir en lo que más pueda, pero ustedes se van a dar cuenta de los cambios tan extraordinarios que están pasando en estos momentos. ¿Sabía usted esto? Que si tú eres una persona única en la China, Como tú, hay 1.300.000 por la cantidad de personas que hay en la China. O sea, si tú eres una persona única, como tú, hay 1.300.000. China va a llegar a ser número uno, el país número uno de habla inglesa en el mundo entero. Porque ellos están practicando pues el inglés porque necesitan el comercio norteamericano que se está acabando de paso. El 25% de la población de la India con el coeficiente intelectual humano más alto, oigan esto, es mayor que la población total de los Estados Unidos de jóvenes.
Solo el
25% de ellos, de los más inteligentes, es más grande que la población total de los Estados Unidos. La población total, 302 millones de personas. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Y esta persona, ¿ustedes qué creen que en estos momentos ustedes llaman, por ejemplo, a las computadoras para que te den servicio? ¿Y a dónde termina la llamada? En la India. Cuando tú tienes algún problema con algún sistema electrónico, tú llamas aquí al número local y te contestan allá en inglés. Porque allá es donde tienen las sedes para responder todo. ¿Por qué? Porque hay una disparidad enorme aquí. Le pagarían a una persona 15, 20 pesos la hora, allá le pagan 15, 20 pesos al día a la persona. O sea, hay una gran cantidad de personas con doctorados allá en la India. Fíjense lo que está pasando. La India tiene más niños con rango de honor en las escuelas que lo que América tiene en niños. O sea, no hay suficientes niños, ellos tienen más niños graduados de honor o con rumbo a eso que América tiene niños. O sea que aquí va a haber un gran cambio de población. Los 10 trabajos en demanda que se demandan más para el año 2010, o sea, estos son los trabajos que más aceptación tienen en el año 2010, no existían en el año 2004. O sea, 2010 estamos, ya en 2004 no existían, en el 2010 van a existir. Ahora fíjense lo que pasa. En este momento estamos preparando a los estudiantes para trabajos que todavía no existen. O sea, no existen, todavía no se han inventado esos trabajos, pero saben que la velocidad en la cual se están formando estos nuevos trabajos, debido a la velocidad de la ciencia, que ellos utilizando tecnologías que todavía no han sido inventadas. Así de avanzado está esto y lo rápido que está pasando. Para resolver problemas que todavía no se saben que son problemas. ¿Ven? Fíjense los grandes pensadores lo que están haciendo. El Departamento de Labor estima que la persona que está aprendiendo el día de hoy va a tener de 10 a 14 trabajos para cuando cumpla la edad de 38 años. De 10 a 14 trabajos. De 1 a 4 trabajadores han estado con su empleador en estos momentos menos de un año. 1 de 4 trabajadores. Que 1 de 8 personas casadas en los Estados Unidos se conocieron en el Internet. Fíjense cómo está creciendo esto. Ahorita hay más de 200 millones de personas que están registradas para MySpace, que es un sistema de computadora en el cual tú puedes hablar con una persona con otra. Y puedes darle tu información, tus fotos, todo lo que tú tienes. Si MySpace en la computadora fuera un país, sería el quinto país más grande del mundo entre Indonesia y Brasil, más o menos. El país número uno rankeado de el Internet, de penetración de Internet, por broadband le llaman, que donde más penetra el Internet, ¿cuál creen ustedes que es? Bermuda. La isla de Bermuda es el más grande. ¿Por qué? No sé. Hay algo grande en Bermuda. Debe ser el sistema bancario mundial que todas las personas mandan dinero porque está bajo la bandera del Reino Unido. Bermuda, el Estados Unidos es el número 19. El número 22 es Japón. ¿Sabía usted que nosotros estamos viviendo en tiempos exponenciales? Eso quiere decir de una rápida reproducción. Exponente quiere decir que ya no se suma 2 y 2, sino ya se multiplica. O sea, se está multiplicando el conocimiento en los últimos tiempos. Estamos llegando a los últimos tiempos que dice el libro Apocalipsis de Daniel. ¿A quiénes se le dijeron todas estas preguntas? Antes de Google, ¿cómo sabías esto? Estábamos dando un sistema mundial en el cual tú puedes tener la información que tú quieras en el idioma que tú quieras. Si tú quieres que te contesten una pregunta, simplemente vas a Google y te la contesta. Pero hay algo más, hay algo que es, se está avanzando mucho más rápido todavía. El primer mensaje comercial fue lanzado en el año 1992. Fíjense, text message son en la computadora, en los teléfonos. Tú vas a decir, pero se está mandando mensajes de texto. El primero fue en el 1992 y esto lo usan constantemente. Hoy en día el número de mensajes de texto y recibido ayer excede el total de la población del planeta Tierra. En 1992 comienza ya, está excediendo la población mundial del planeta Tierra. Quiero que vean cómo está esto de rápido. estamos llegando a los tiempos finales, o sea, básicamente. Se demoraron años en llevar una audiencia de 50 millones de personas. Una audiencia, el radio le tomó 38 años. La televisión le tomó 13 años para alcanzar todo a 50 millones de personas. El internet le tomó 4 años para alcanzar 50 millones de personas. ¿Se dan cuenta de la velocidad con la que se está alcanzando? La informática, esta informática tremenda. El iPod se tomó 3 años para 50 millones. Facebook, 2 años. Ese es el nuevo. El número de internet, de aparatos de internet en el año 1984 eran 1,000. El número en 1992, 1,000,000. El número en el año 2008, 1,000,000,000. Hay cerca de 540,000 palabras en el idioma inglés, 5 veces más que existían durante la época de Shakespeare, debido a la cantidad de palabras nuevas que se están haciendo para explicar todo lo que está pasando. Se estima que una semana del periódico The New York Times contiene más información de lo que una persona iba a encontrar en su vida entera en el siglo XVIII. Una semana de periódicos, más información que lo que se esperaba en el siglo XVIII. ¿Se dan cuenta cómo está esto progresando de rápido? Se estima que 4 exabytes, que son 4 por 10 al 19% de información única, será generada este año. Estamos hablando de que no tengo, aquí tendría que poner todos estos números, 0, 0, 0, 0, para toda la información que esto está generando, que se está generando nueva, 4 por 10 a la 19. Eso es un 4 seguido por 19 ceros. Estamos hablando de una cantidad enorme de información nueva que se está, más información que en los últimos 5,000 años. Cuando la Biblia te dice que en los últimos años el conocimiento incrementará, te está diciendo cosas que nosotros ahora estamos viendo. Nosotros estamos viviendo esta etapa, señores. Nosotros estamos viendo todas estas cosas. La cantidad de información nueva técnica está duplicándose cada 2 años. ¿Oyeron eso? Cada 2 años tenemos cosas que nosotros no sabíamos que existían. Ahora están vigentes. Yo creo que estamos a 10 años del tiempo final. Para los estudiantes, comenzando un estudio de técnico de 4 años significa que la mitad de lo que aprenden en su primer año será obsoleto para el tercer año de estudio, por la velocidad en que incrementa el conocimiento. La NTT de Japón ha probado exitosamente un cable de óptica, que es el tamaño casi de un pelo, un poquito más grueso que un pelo, que pone 14 trillones de pedacitos de información por segundo en un solo pelito. 14 trillones de bits. Ahora fíjense lo que está pasando en la información. Aquí nos dicen que eso es igual que 2,660 CDs o 210 millones de llamadas telefónicas cada segundo. Cada segundo. Esa es la información que pasa a través de ese hilo. Y miren lo que nos dice ahora. Eso es algo impresionante lo que está pasando. Eso se está triplicando cada 6 meses y se espera que siga siendo lo mismo por 20 años. O sea que, en asunto de 5 años, la información que va a existir va a ser tan grande que todos nosotros vamos a estar filmados por una computadora. La computadora va a llegar a la capacidad de pensar como un cerebro, con todos los adelantos que están haciendo. Y eso se asemeja a lo que dice la palabra de Dios durante el periodo de la tribulación, donde se le da a este aparato la capacidad de hablar. Va a hablar y va a dar órdenes. Para el año 2013, un supercomputador va a ser hecho que excede la capacidad computacional del cerebro humano. Y después te dice que las predicciones son de que para el año 2049 una computadora $1,000 va a tener la capacidad computacional de toda la raza humana. ¿Se dan cuenta de esto, lo que está pasando? Claro está que yo no creo que vamos a llegar al año 2049. Yo creo que antes de eso la iglesia va a ser levantada. Entonces ya todo está preparado para la bestia. Ya está todo está preparado para el dictador del Imperio Romano revivido. Durante el curso de esta presentación, que son 5 segundos, 67 niños nacieron en los Estados Unidos, 274 nacieron en la China, 325 nacieron en la India, y 694,000 canciones fueron bajadas ilegalmente en la computadora. ¿Se dan cuenta de esto? Yo les pongo esto para que ustedes vean y apliquen toda la información que tiene la Biblia, que nos deja saber antes de que ocurriera. Porque esto está respaldado, o sea, nosotros sabemos de antemano que estas cosas iban a pasar, y lo sabemos pues por la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Estábamos entonces en este versículo que nos deja saber todas las cosas que van a suceder. En el versículo 9. Yo conozco tus obras, aún tu tribulación y tu pobreza total, ¿verdad? Y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Cuando dice sinagoga de Satanás, sinagoga significa congregación de Satanás. Y no está hablando de Satanás en sí, sino que son miembros del sistema satánico, que es el sistema cósmico mundial. Todas las cosas que se oponen a la iglesia son parte del sistema cósmico mundial. Nosotros solamente podemos estar en uno de los dos sistemas. O estás en el sistema divino conociendo la palabra de Dios, o estás en el sistema cósmico mundial. El sistema cósmico mundial no significa que están persiguiéndote a todo momento, sino que te dan cosas que son aparentemente muy agradables. Con tal de quitarte el tiempo y de mantenerte ignorante de la palabra de Dios, hacen todo lo que está a su disposición, bueno y malo, para llevarte con ellos y no permitirte que llegues a lo que Dios quiere de tu vida, que llegues al crecimiento máximo de la palabra de Dios, a la plenitud de un hombre maduro, porque tú vas a ser utilizado como persona importante dentro del regimiento divino. ¿Te cuenta? Entonces, si nosotros no crecemos espiritualmente, nosotros tenemos este problema de ser utilizados fácilmente por el sistema. Él deja saber que él ha perdido todo lo que eran, los que eran creyentes en el Señor Jesucristo han perdido todo en este momento, pero no todo, porque aquí van a ver algo en el versículo 10. Ahora, cuando el Señor dice, conozco tu tribulación y tu adversidad, lo debemos de recordar de unos cuantos versículos que le di la semana pasada. No se los voy a volver a dar porque va a tomar demasiado tiempo, pero hablamos de Juan 16:33 y Romanos 5:3. Y cuando dice, nos gloriamos, se refiere a los creyentes que están avanzando en el plan de Dios, en este versículo 5:3. Esto también es lo mismo que dice en Santiago 1, de 2 a 4, que este sí se los traje aquí. Santiago 1, 2, 4 nos dice, hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe de ustedes, aquí la prueba de la fe de ustedes es importante porque la fe a la cual se refiere es el contenido bíblico en el corazón de nosotros. Cuando habla de la fe está hablando en el pasivo y está hablando de esto. ¿Cuánto de esto tienes en tu corazón? Estas diversas pruebas están ahí para probar tu contenido bíblico, para probar lo que aprendiste, para probar lo que aplicas en la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Nosotros a veces tomamos esto muy deportivamente y no nos damos cuenta del significado tan profundo que tiene. Pero Dios quiere que nosotros nos separamos del mundo. ¿Y cómo nos separa del mundo? ¿Cómo nos santifica Dios? Santifícalos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Este es el proceso de santificación. Sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce paciencia, pero tenga la paciencia a la obra completa para que sean perfectos, cabales y sin que les falte alguna cosa. Más adelante les voy a decir el significado de todo esto que están viendo. Eso no significa que nosotros amamos el sufrimiento, ni mucho menos, ¿eh? Lo que significa es que, o que seamos masoquistas, no tiene que ver con que seamos masoquistas, o que cada vez que nos enfrentemos con un poquito de adversidad, vamos a disfrutar la adversidad simplemente por el hecho de ser adversidad. No, señor. Nosotros no estamos aquí porque a quién le gusta sufrir. A nadie, ¿verdad? No vamos a sufrir para simplemente por el hecho de sufrir. Eso es parte de la filosofía del estoicismo en el mundo antiguo. Pero esto no es lo que está diciendo aquí. Nosotros no amamos la adversidad simplemente por ser adversidad, sino que la adversidad es lo que el Señor utiliza para darnos la oportunidad de confiar en Él, de confiar en su palabra, en el contenido de lo que tenemos. Recuérdense que si nos llegan sufrimientos a nosotros y nosotros no tenemos suficiente capacidad, suficiente información de la palabra de Dios, nos vamos a salir reprobados de la prueba. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo solventarlo, o no lo aplicamos, o no lo conocemos, ¿verdad? O lo conocemos y no lo aplicamos, porque entramos en pánico, entramos en miedo. Si nosotros entramos en miedo, no podemos pensar. El miedo causa un cortocircuito en la aplicación de la palabra de Dios, y por eso es una de las armas fuertes que utiliza Satanás. Satanás está en el asunto de meterle miedo a la gente, y la carta mayor de él para meterle miedo a la gente es la muerte. Y nosotros sabemos que nosotros vencimos la muerte en Cristo. Entonces la muerte no nos va a hacer nada. Pueden eliminar el cuerpo, pero no pueden eliminar el alma, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que utilizar cuando el tiempo llegue. Y recuérdense que el tiempo se está poniendo muy, pero muy mal. Pero yo les he dicho que en julio o agosto se espera grandes pruebas. Se espera revolución en los Estados Unidos. Revolución. Miren, señores, los Estados Unidos en estos momentos debe 65.5 trillones de dólares. Esa es la producción total del globo terráqueo. Todas las personas trabajando en el globo terráqueo no producen anualmente 65.5 trillones de dólares. ¿Sí me explico? Entonces los Estados Unidos ahora lo que va a comenzar a hacer es imprimir dinero como loco porque nadie le compra la deuda a los Estados Unidos. Porque es mucho. ¿Okay? Eso significa que va a haber una inflación que ustedes no tienen idea de la inflación que va a haber. Ustedes se deben preparar, yo se los digo, no por meterles miedo ni mucho menos, sino que se preparen. ¿Cómo se preparan? Bueno, la preparación viene primero con todo, con la palabra de Dios, estar bien arraigado con la palabra de Dios. La gracia de Dios a nosotros nos va a favorecer, pero también de nuestra parte tenemos que hacer algo. ¿Okay? Tenemos que hacer algo, prepararnos nosotros para no sufrir los embates de este problema que se avecina. Se lo he dicho, espérense a junio, julio, agosto. He dicho cuando la bolsa iba a caer. Le dije que la bolsa iba a caer 500 puntos y la bolsa cayó 500 y pico de puntos. Cayó casi 5% la semana pasada. Y esta semana que viene se espera que la bolsa caiga otra vez. Eso significa que el valor de las cosas en Norteamérica están bajando y después van a incrementar súbitamente. Y viene el problema porque viene el problema. El asunto es que nosotros vamos a pasar por estas pruebas que se avecinan. Todo lo que están haciendo ellos para implementar el sistema mundial. El sistema mundial está haciendo, ya tienen una moneda que se va a poner a circular, porque cuando los Estados Unidos se vayan en bancarrota, el mundo entero se va en bancarrota. Es más, Europa está peor que los Estados Unidos ahorita. Entonces el sistema que quieren implementar es este sistema mundial. Quieren tener al dictador del Imperio Romano revivido, todo preparado para cuando él venga. Y no va a venir sino hasta después. No se va a presentar sino hasta después, recuérdenlo. Hasta después del rapto de la iglesia. Y les voy a dar el versículo, los versículos bíblicos que tienen que ver con eso. Abran sus Biblias si las tienen en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Fíjense lo que dice. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la venida del segundo advenimiento, ¿verdad? ¿Antes de qué? Antes de su segundo advenimiento, está hablando él que no, esto no es la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, es la llamada de la iglesia. ¿Okay? No confundan esto con la parte final de la tribulación. Esta reunión con él, ahí ven nuestra reunión con él. Se dan cuenta que es cuando él nos llama al cielo y nosotros vamos a estar junto con él. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, la llamada del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Oyeron eso? Estamos en periodos de apostasía tremenda. Va a haber, miren, yo les he dicho que en el asunto de 3 años, los primeros que van a caer, ¿quiénes son? Los pastores van a caer. Van a implementar dentro de poco, ya se está hablando, ya lo tienen formulado, ya se está hablando más y más y más. En la lingüística, cada vez que una palabra comienza a decirse más y más, se aproxima más el momento, porque lo que hacen es flotar la palabra para ver cómo el pueblo actúa y qué es lo que dice el pueblo, y saben que el pueblo está despistado y que no va a hacer nada, sino muy pocas personas son las que van a poner atención. Pero se llama, este es el nombre que le tienen, The Fairness Doctrine. ¿Tú sabes lo que es fair? ¿No han oído los niños que dicen, that's not fair? ¿No han oído los hijos diciendo, that's not fair? Eso no es justo. Bueno, esto se llama la doctrina de la justicia. ¿Y qué es lo que hacen con la doctrina de la justicia? Van a sacar a todos, la radio, la mediática, el internet, todo lo que hable en contra del gobierno va a ser quitado. Porque dicen que ellos están hablando mal del gobierno y que tienen que darle tiempo igual a las otras personas y van a mandar a callar a los grandes pensadores norteamericanos de derecha. Porque están desenmascarando al presidente de los Estados Unidos. Con lo que hizo. Ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos dijo, cuando estaba en campaña, que él iba a dar al pueblo norteamericano 5 días en el internet cada vez que hubiera un cambio. Para que la gente de los Estados Unidos vaya al internet y se den cuenta y lean todo lo que dice el cambio. Bueno, resulta que el primer cambio fue los 800 billones de dólares que ya firmaron, y Nancy Pelosi, que es la que dirige el Congreso, les dio 48 horas al Congreso para leer un documento que contiene 1440 páginas. Ninguna de las personas que lo firmaron lo leyeron. Es una cosa así, es un volumen increíble. 48 horas. Esas 48 incluyen las horas que vas a dormir. Entonces, si vas a dormir 8 horas, te quedan pocas horas, tienes que comerte un cereal, entonces te queda muy poco tiempo para leer eso. 48 horas, firmaron eso, que es lo que le dijo al pueblo norteamericano, es que le iba a dar tiempo que lo leyera para que vean los cambios. No se dio. ¿Okay? Estamos mintiendo igualito que el que está allá en Venezuela. ¿Okay? Y eso es lo que va a pasar, que ahora van a empezar, la libertad norteamericana va a empezar a mermar. Pero esto es parte de lo que les estoy leyendo aquí. La apostasía, la gran apostasía. ¿Quién es el que detiene? Óiganlo. ¿Quién es el que detiene? El Espíritu Santo. Ahora fíjense lo que dice la palabra, porque yo no le estoy hablando tontería, le estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. en el día de nuestro Señor está cerca. Nadie los engaña de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero viene la apostasía y después se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que es el dictador del imperio romano revivido, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron lo que acabo de decir? Se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Sí me oyeron? ¿Y qué es lo que se llama Dios? ¿Dónde se predica lo que se llama Dios? En las iglesias. Las iglesias, aquí se predica. O es objeto de culto. ¿Quién es objeto de culto y de oración? Nuestro Señor Jesucristo. Las otras, ¿ustedes creen que a ellos les interesan las otras religiones? De ninguna manera. Ellos van a amalgamar todas esas religiones a través de la dialéctica. Recuérdense. Yo se los estoy diciendo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ya está vigente. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el jardín de Getsemaní. ¿Quién lo dijo? Bueno, ustedes acaban de ver que lo que estamos estudiando es Apocalipsis, que dice que son judíos pero no son, que están matándolos a ellos. No temas lo que hace parecer, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días y fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esa época ya estaba funcionando el misterio de la iniquidad. Lo que pasa es que no podían. En esa época todavía las cosas no estaban listas. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, es cuando incrementará los viajes de aquí para allá y el conocimiento incrementará. Yo comencé a ustedes hablándole del conocimiento impresionante y de los viajes, porque, es más, le trajo una película de los viajes que están sucediendo solamente en los aviones, que es un tráfico impresionante. Entonces, solo hay quien lo presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Pero, recuérdense a quién se le dirige. ¿A quién se le dirige esto? A Esmirna. A los que estaban en Esmirna. Y por ende, ¿a quién se le dirige? A nosotros. A nosotros, a la iglesia. Esto está dirigiéndosele a la iglesia. Pero por eso nos está diciendo entre 2 Tesalonicenses lo que va a pasar. Hasta que él a su vez se ha quitado en el medio, entonces, ¿quién se ha quitado en medio? El Espíritu Santo. ¿Cuándo es quitado en medio? Cuando el rapto de la iglesia ocurra. O sea, nosotros somos levantados, no vamos a pasar por la gran tribulación. Pero antes de que venga, nosotros vamos a estar aquí. Las cosas se tienen que empeorar. Esto tiene que estar bajo un sistema totalitario para que ellos hagan lo que les da la gana. Tiene que existir. O sea, que esto no lo puede parar nadie. Nosotros vamos a este sistema. Anterior al rapto de la iglesia, anterior, porque todo tiene que estar preparado. No va a venir el hombre de apostasía, no va a venir este hombre que habla aquí la palabra de Dios, el hombre de pecado, el hijo de la perdición, que es el dictador del imperio romano revivido, a hacer las cosas en 3 años y medio. No puede. O sea, todo tiene que estar listo. Las computadoras están funcionando, todo está funcionando. Lo único que no existe son la iglesia que se fue para arriba. Entonces él viene a poner orden del caos, pero ya tiene todo a su disposición. O sea, tiene los malvados ya en los lugares que los tiene que tener. Los malvados que están ahorita son incrédulos. ¿Me explico? Entonces ellos son los que van a controlar y lo que les interesa a ellos es el poder. Yo seré como el Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta? Nosotros no, a nosotros nos interesa el poder, a nosotros lo que nos interesa es conocer a Dios y servir a Él. Él es el poderoso. Y Él es el Cordero. Y Él es el que va a hacer guerra con ellos. Pero nosotros no estamos aquí para darnos ínfulas de que somos grandes como Dios, porque esa es la arrogancia de Satanás, el primer pecado que propone Satanás. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces se manifestará el impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya estamos en la tribulación, en los 3 años y medio de la tribulación, después que el pueblo de Dios se ha levantado. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado por hechos poderosos y señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estas personas tienen las características, estos gobernantes tienen las mismas características, la arrogancia, hablan grandes cosas, y claro está, tienen una facilidad de expresión impresionante y engañan a todos los que no tienen la palabra de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso, ahí tienen, para que crean la mentira. O sea, que Dios permite que estas personas, por su libre albedrío, crean las mentiras que le están diciendo. Y se las creen completitas, completitas, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. ¿Eh? Con la injusticia. Y fíjense el nombre que ellos utilizan para lo suyo. Ellos utilizan los mismos nombres de la palabra de Dios, porque ¿quién es el justo y el que justifica? Y entonces ellos hablan de la doctrina de la justicia. Es una doctrina de la justicia. Eso es donde ellos utilizan eso, utilizan la palabra de Dios tergiversada para condenar a la gente que está bajo su poder. Bueno, seguimos en breve después de este pequeño descanso. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas las cosas que has preparado para nosotros. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.